Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER. Qüestions legals. Per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 15:45 a l'hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'hora L. Fernando Ambrós, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Una setmana més el tornem a tenir als micròfons de Ràdio Móra d'Ebre. Recordo que l'última vegada que vas venir ens vam deixar una part del tema que comentàvem a la recàmera per a treure'l en una nova ocasió. Avui és el dia. Fernando, de què parlarem avui?
Avui parlarem una miqueta de la vulneración de secretos y los delitos prácticamente contra la intimidad de las personas en el ámbito de los secretos personales y de los datos propios.
Molt bé, però on comencem?
Bueno, vamos a ver. El tema está un poco así, un poco de moda, porque por un lado tenemos el famoso caso de los detectives de Barcelona y la grabación en el restaurante, etcétera, etcétera. Y por último, en segundo plano, tenemos el famoso o el libro que ha salido a la luz en que, al parecer, el autor, pariente de la princesa de Asturias, desvela algún secreto del que tiene conocimiento, al parecer por razón de su cargo. Bien, estas conductas están tipificadas y sancionadas bajo el epígrafe del descubrimiento y revelación de secretos en los artículos 197 a 201 del Código Penal Español. Básicamente, el primer artículo nos contempla tres figuras, que son la primera, que sería de aplicación a los detectives, ¿no? Que es el que por cualquier medio y sin autorización se apodere de secretos, documentos, archivos o, curiosamente, habla el Código Penal, utilice artilugios que permitan la grabación de sonido o imagen con el fin de conocer y apoderarse de estos secretos. El segundo supuesto es la persona que sin estar autorizado desvelara, se apropiara o utilizara o modificara, datos de carácter restringido. Y el tercer supuesto, que contempla el 197 como tres supuestos básicos, es el conocido como supuesto del pirateo informático. Es decir, es el caso de que quien, vulnerando las medidas de seguridad, accediere a datos, programas o permaneciera en los mismos sin la autorización, programas informáticos en este caso. Para los dos primeros casos, el Código Penal establece la misma pena, que es prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. En el tercero de los supuestos, es decir, en el pirateo informático, la pena es prácticamente la mitad, porque es de 6 meses a 2 años de prisión. Paralelamente, o dentro del mismo artículo, existe una serie de supuestos que se agrava la pena, que es cuando los datos sean de menores, cuando la actuación sea realizada por una persona que tiene a su cargo la custodia de esos datos, o se trata de lo que podríamos llamar información sensible a la persona, que son sus tendencias sexuales, religiosas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en este caso existe cuarto supuesto, que a su vez se distingue dos, que es la condena para quien distribuya, promulga o utilice esos o de publicidad a esos datos o secretos obtenidos fraudulentamente. En este caso, la pena sería de hasta 5 años de prisión, pero se distingue un subcaso que es en el supuesto de que quien lo distribuya o quien utilice esos datos no haya participado en su captación, en el cual, en dicho caso, se establece una pena de 1 a 3 años. Vale. Dicho esto, entramos en el supuesto, bueno, luego hay en el artículo 198 el supuesto que denominaríamos de utilización de información restringida o clasificada, que es el caso del funcionario que por razón de su cargo y sin mediar delito obtuviere y se beneficiara de una información que conoce, como hemos dicho, por razón de su cargo. Bien. Y luego entramos en el artículo 199, que es aquel que revela secretos ajenos que conoce por razón de su cargo o profesión. Es decir, estaríamos aquí en el caso que hablábamos del libro, en el que al parecer el primo de la
Leticia,
princesa de Asturias, el príncipe de la princesa de Asturias, había sido o era su abogado. Evidentemente, por lo que hemos conocido en el libro, no queda claro. Se dice que la princesa le dijo que destruyera unos documentos y luego habla de que los ha destruido. Pero entre medio no habla o no nos aclara si era una relación de abogado, si no era una relación de abogado, en cuyo caso si estaba o no sujeto a secreto profesional. Pero hay una cosa clara, y es que el primo de la señora Leticia, o al menos un indicio razonable a un posible delito, ¿no?, que es que este señor, con carácter previo a estos hechos, ya era abogado de doña Leticia, porque entre otras cosas, y según informaciones que se desvelan al parecer en el mismo libro, ya tramitó su divorcio con anterioridad a estos hechos. Por lo tanto, es cierto que, como mínimo, tenía una relación de abogado-cliente. De todas formas, tenemos que tener en cuenta tres aspectos importantes en esta cuestión. El primero de ellos es que en este supuesto, en estos supuestos, se requiere denuncia previa. Es decir, en principio no puede el Estado o la justicia entrar a conocer de los asuntos si no hay una denuncia por parte de la persona perjudicada. Salvo en dos supuestos, que sea menor, en cuyo caso podría intervenir el Ministerio Público, o en el caso de que los delitos sean cometidos por funcionarios o autoridades públicas, que también podría entrar el Ministerio Público a denunciar d'ofici.
Per tant, per aquesta raó sí que podria entrar d'ofici, si no, necessitaria abans una denúncia prèvia.
És a dir, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de la princesa, en principio, si doña Leticia no denunciara, nos encontraríamos con que el Ministerio Público no podría intervenir. O en el caso de la dirigente del PP y la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, pues tampoco podría entrar si alguno de los dos no denunciara. Y luego hay otro supuesto que aún se mantiene aquí, que es el perdón del ofendido. Es decir, estas personas agraviadas podrían en cualquier momento perdonar a quien le ha espiado, a quien ha divulgado sus secretos, con lo que nos encontraríamos con que se archivaría la causa sin más. Bueno, esto es un poco lo que tenemos, claro.
Un tema
a la realidad, pues es relativamente fácil, ¿no? Creemos que en el caso de las escuchas en el restaurante, es claro que fue inconsentida, es claro que se utilizaron artilugios, y además tenemos que también se divulgó dicha conversación a través de un periódico. Por lo tanto, nos encontramos con que aquí sí que hay base suficiente En principio, habría luego canalizarlo todo, pero en principio habría base suficiente para seguir al menos estos dos delitos, el de la captación y el de la divulgación.
En el caso de la divulgación del que va a ser el advocat de doña Letícia, sí que no es una cosa que va molt relacionada, pero sens dubte es un dels temes d'actualitat avui en dia, Fernando. El cas, per exemple, d'Urdangarín, pot marxar del país per a entrenar o per a fer qualsevol tipus d'activitat, sabent que està imputat o no?
A ver, el hecho de que esté imputado no necesariamente comporta la prohibición o restricción de salir del país. Eso es otra medida cautelar que pueda adoptar, en su caso, el juez. A ver, ¿puede adoptarla o no puede adoptarla? Pero alguien habrá de pedirla. Hasta el momento no se ha pedido. Las pruebas de que no se ha pedido es que el señor Iñaki Urdangarín ha estado residiendo en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, sin ningún problema. Por otro lado, creo que ha sido hoy el fiscal que ha dicho, y comparto, que esta medida cautelar es cuando realmente os han de adoptar, cuando realmente hay un riesgo de eludir a la justicia. En este sentido se entiende que hay riesgo cuando no hay vinculación, cuando no hay una posibilidad o que en cierta forma haya la posibilidad de que desaparezca la persona en cuestión y eluda el juicio, ¿no? Vamos a ver, en este caso, y repito, como ha dicho, me parece, el fiscal, el señor Urdangarín, por razón de ser quien es, entre otras cosas, tiene vigilancia policial las 24 horas del día. Además, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, igual que a cualquier miembro del gobierno o cualquier miembro de la familia real, como titulares de la jefatura del Estado, tienen a su vez la protección incluso cuando están en el extranjero. Llámale servicios secretos, llámale seguridad nacional, etcétera. Por lo tanto, difícilmente, si está vigilado las 24 horas del día, aunque sea para su protección, va a poder eludir la acción de la justicia. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que este señor no se va a trabajar a la fábrica de Pepito López, sino que si va, que aún no está confirmado, que si va, en cierta forma, a representar a un país. Un país que hoy por hoy España tiene buenas relaciones diplomáticas. Creo que con los países árabes España ha tenido siempre ha sido un modelo de relaciones, y que entiendo que ni a la familia real qatarí ni a Qatar como país, y más con los escenarios que tienen los Emiratos Árabes, los países árabes, cara al deporte en próximos años, creo que exista un riesgo. De todas formas, es una decisión que ha de valorar el juez, pero entiendo que sería un poco absurdo pedir ahora, y menos basándonos en que no tiene un tratado de extradición, ¿no?
Molt bé, doncs amb aquesta pregunta ho deixem aquí. Fernando, com sempre, moltíssimes gràcies.
De res.
I fins la propera, que vagi bé.
Vale, adéu.